America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves, 20 de noviembre de 2014.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Tres heridos en un tiroteo en una universidad de la Florida.
El presidente Obama anunciará hoy órdenes ejecutivas sobre inmigración.
El frío causa decenas de muertos en Estados Unidos.
El boxeador estadounidense Chris Algieri dice que hará historia frente a Manny Pacquiao.
El cantante irlandés Bono es sometido a cirugía tras accidente en Nueva York.
Tres estudiantes resultaron heridos de bala en un tiroteo registrado la madrugada de este jueves en la Universidad Estatal de la Florida, en Tallahassee, donde el autor de los hechos murió abatido por agentes de seguridad.
El jefe de la policía de la universidad, David Perry, dijo que los agentes dispararon al atacante cerca de la entrada de la biblioteca después de que le pidieran que bajara su arma e hiciera un disparo contra ellos.
La policía todavía no ha dicho si el autor del ataque era estudiante, pero aseguró que se trata de un atacante solitario. Michael DeLeo es el jefe de policía de Tallahassee.
All indications that we have based on the information right now.
Todas las indicaciones que tenemos basados en las informaciones ahora, este es un incidente aislado, una persona actuando sola.
El tiroteo comenzó poco después de la medianoche, dentro o cerca de la biblioteca, que permanece abierta las 24 horas. Al momento del tiroteo había entre 300 y 400 estudiantes que estudiaban para sus exámenes finales.
La universidad envió a los estudiantes un mensaje de alerta sobre una situación peligrosa en el campus poco después de la medianoche y les pidió que buscaran un lugar seguro.
Dos horas después, a las 2:30, hora local, el centro anunció en su cuenta de Twitter que el área volvía a ser segura.
Dos de las víctimas fueron transportadas a un hospital. Una de ellas está en condición estable, mientras que la otra en estado crítico. La tercera de las personas heridas fue atendida en la escena del incidente.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente Barack Obama va a hacer un importante anuncio sobre inmigración este jueves por la noche. El mandatario planea firmar órdenes ejecutivas que no requieren aprobación del Congreso, mediante las cuales otorgará un aplazamiento a las deportaciones.
Las cadenas de televisión ABC, CBS, NBC y Fox no planean transmitir el mensaje del presidente.
La inmigración ilegal estuvo al frente del debate en Estados Unidos este año, cuando miles de niños centroamericanos solos cruzaron la frontera hacia Estados Unidos y miles de otros niños nacidos en Estados Unidos quedaron sin sus padres indocumentados después de que fueran deportados.
Demócratas y republicanos han estado enfrentados sobre la reforma migratoria. El Senado aprobó un proyecto de ley el año pasado, pero la Cámara de Representantes no la sometió a votación. Este jueves, el presidente Obama anunciará acciones ejecutivas para impedir la deportación de unos 5 millones de indocumentados. Obama recurrió a Facebook para apelar al pueblo estadounidense.
Voy a anunciar desde aquí en la Casa Blanca algunas medidas para comenzar a arreglar nuestro roto sistema de inmigración.
Una encuesta de Wall Street Journal y NBC muestra que casi la mitad de los estadounidenses, un 48%, se opone a resolver el problema migratorio a través de órdenes ejecutivas. Y los republicanos no están de acuerdo tampoco, como el senador John Cornyn de Texas.
El presidente le va a decir a la gente que ha estado esperando en fila de acuerdo a las reglas que vayan al final de la cola. Voy a poner a millones de personas delante de ustedes que no han actuado de acuerdo a las reglas.
En 2011, el presidente Obama dijo que no podía tomar acción para impedir la deportación de los llamados Dreamers, hijos de indocumentados que crecieron en Estados Unidos. Pero en 2012 detuvo deportaciones y les permitió solicitar permisos de trabajo temporales.
Hace casi dos años, el presidente Obama hizo un llamado a una reforma migratoria en una escuela de Las Vegas, donde dos de cada tres estudiantes son hispanos. Mañana viernes regresará a la misma escuela para dar detalles de su plan. Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El frente frío que azota a los Estados Unidos ha dejado decenas de muertos a lo largo del país, mientras en Nueva York 10 condados se encuentran bajo estado de emergencia.
La información con Celia Mendoza.
La primera tormenta invernal de la temporada podría registrar un total de hasta 8 pies de nieve en 3 días en el estado de Nueva York. En Buffalo, para el miércoles en la tarde, las autoridades confirmaron 5 pies de acumulación de nieve, a lo que se suman 3 pies más que estarán cayendo, según los meteorólogos, durante el jueves y viernes de esta semana. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, visitó las áreas afectadas, donde aseguró que este es un evento histórico que romperá todos los récords, lo que significa mucho en esta área del país, donde los residentes están acostumbrados a las nevadas. Esto mientras las temperaturas se mantienen bajo el punto de congelación en los 50 estados del país. Por lo menos 7 personas muertas es el resultado de esta tormenta que azota el occidente del estado de Nueva York, donde por lo menos 3 de las víctimas murieron tras sufrir ataques cardíacos mientras paleaba nieve y el resto en accidentes de tráfico. El Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos indicó que para finales de esta semana las temperaturas subirán, pero se mantendrán por debajo del promedio. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En Ferguson, Missouri, donde se aguarda la decisión de un gran jurado sobre si se enjuiciará a un policía por la muerte del adolescente Michael Brown, de raza negra, hubo breves enfrentamientos el miércoles entre manifestantes y la policía frente a la sede de la policía en la ciudad.
Estamos en contacto ahora con Alberto Pimienta, de La Voz de América, quien está en Ferguson. Buenos días, Alberto. Cuéntanos sobre este incidente ayer.
Buenos días, Mercedes, Luis Alberto. Como ustedes lo mencionaron, hubo enfrentamientos a este nivel por primera vez en más de un mes aquí en Ferguson. Los manifestantes y la policía se encontraron una vez más cara a cara. Todo esto se dio frente a la sede de la policía de Ferguson. Cuando llegamos al área de alrededor de las 10:30 de la noche, hora local, los policías se encontraban detrás de una baranda metálica resguardando el área a la sede. En este momento los manifestantes estaban cantando, estaban gritando, enviando mensajes a la policía. Hubo un momento donde los manifestantes se dirigieron a el medio de la calle justo enfrente de esa estación de policía y fue cuando la situación empezó a tornarse un poco más intensa. La policía les comentó de que si no se movían de ese sitio iban a empezar a arrestar gente. Poco a poco vimos cómo la policía se acercaba más y más hasta que, bueno, hubo enfrentamientos y la policía básicamente tomó a varias personas y los arrestó. Creemos que alrededor de 4 a 6 personas fueron arrestadas la noche del miércoles.
Alberto, ¿se espera que la situación se estabilice para el día de hoy? ¿Qué se anticipa?
Creo que ayer nadie esperaba la situación que se dio. Empezó como a las 9:30, 10 de la noche, empezó bastante tarde. Así que realmente no sabemos qué esperar. Lo que sí está claro es que Ferguson y el área de San Luis en general está esperando esta decisión del gran jurado. Y para no entrar básicamente en especulación, hemos visto en diferentes medios se comentan diferentes cosas, pero creo que lo que hay que recordar a la audiencia es que no tenemos ninguna información de lo que está sucediendo adentro de ese gran jurado y sabemos que la decisión pudiese darse en cualquier momento según lo que han dicho las autoridades. Y si la situación se va a tornar violenta, pues hemos hablado con diferentes manifestantes, diferentes organizaciones y muchos de ellos dicen que si no se decide presentarle cargos al policía blanco John Wilson, la situación pudiese tornarse un poco más violenta y más tensa.
Bueno, muchas gracias, Alberto Pimienta, informándonos directamente desde Ferguson, Missouri.
Gracias a ustedes.
¿Andás por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reúne este jueves en París con los ministros de Relaciones Exteriores de Francia y Arabia Saudita para discutir sobre las actuales negociaciones por el programa nuclear de Irán.
Negociadores iraníes y un grupo internacional que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Rusia y Alemania han estado en Viena tratando de poner fin a un año de conversaciones para un amplio acuerdo. El plazo vence el lunes.
Durante el proceso, autoridades de ambas partes han dado varios grados de esperanza e incertidumbre sobre si alcanzarán un acuerdo que asegure que el programa nuclear de Irán es pacífico, mientras dan a Irán un alivio en las sanciones internacionales que han afectado su economía.
El secretario de Estado Kerry se unirá a las conversaciones en Viena, pero el director de prensa del Departamento de Estado, Jeff Radke, dijo el miércoles que el momento de su arribo no está decidido.
Corea del Norte amenazó con llevar a cabo una nueva prueba nuclear en respuesta a una votación en las Naciones Unidas que condenó los presuntos abusos de derechos humanos por parte de Pyongyang.
En una declaración este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano dijo que Pyongyang no podrá abstenerse más de realizar una cuarta prueba nuclear después de que el Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución sobre la situación de los derechos humanos en el Estado comunista.
La resolución recomienda al Consejo de Seguridad referir a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad.
En una declaración, Corea del Norte dijo que la resolución estaba llena de maliciosas difamaciones y calumnias e indicó que su aprobación representa una grave provocación política. Corea del Norte acusa a Estados Unidos de encabezar los esfuerzos para humillar a Pyongyang y derrocar su liderazgo.
Usted escucha el programa Buenos Días, América.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,64%, el CAC 40 en París perdía 1,22% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,73%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,07% en 17.301. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 0,10% en 23.350.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este jueves tras las pérdidas en Europa y débiles datos en Asia.
El oro se comercializa a la baja, el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
El Programa Ambiental de las Naciones Unidas dio a conocer un reporte que afirma que si no se neutraliza para mediados de siglo, la emisión de gases, los impactos del cambio climático serán aún peor.
Tenemos los detalles con Cristina Saicedo Smith.
No obstante, un resultado en cierto modo alentador presentó el reporte del Panel Internacional del Cambio Climático sobre el control en la emisión de gases. Andrew Steer, presidente del Instituto de Recursos Mundiales, da como ejemplo el progreso en eficiencia energética que se está utilizando en Latinoamérica.
La nueva manera de hacer ciudades, por ejemplo, Río de Janeiro, sus fronteras y un número de otras ciudades importantes como la Ciudad de México, es que ya están de alguna manera abrazadas abrazando la idea de tener más ciudades compactas, y eso significa que no necesitan tanta infraestructura, utilizan transporte público, usan bicicletas y comparten automóvil, y todo esto ahorra energía y ayuda al problema de la emisión de gases de efecto invernadero.
Días antes de la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en Lima, Perú, su programa de medio ambiente presentó un reporte que habla sobre la proyección de emisión de gases y qué se está haciendo a nivel internacional. El informe sirve como guía para identificar qué se está implementando actualmente a nivel mundial para el control y reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Joseph Alcano, editor científico de la publicación, describe cuáles son los beneficios que algunos países en Latinoamérica están viendo al utilizar soluciones ecológicas.
En recientes años, uno de los descubrimientos más interesantes de los científicos ha sido que la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero es beneficiosa no solo para proteger el clima, sino también puede tener una inmensa contribución al desarrollo sostenible.
En el evento también se reconoció a aquellas personas que han sido líderes e innovadores con el premio Campeones de la Tierra, otorgado por las Naciones Unidas. Mario Molina, ganador del Premio Nobel y reconocido científico mexicano, será galardonado por encabezar uno de los acuerdos mundiales relacionados con el clima más significativos hasta la fecha. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
El gobierno colombiano y los rebeldes de las FARC lograron un acuerdo sobre las condiciones para liberar a un general que los guerrilleros mantienen en cautiverio.
El gobierno había suspendido las conversaciones que se realizan en Cuba hasta que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia liberen al general Rubén Darío Alzate, quien fue secuestrado el fin de semana pasado. Autoridades dijeron que el general será liberado dentro del tiempo más breve posible.
Cuba, Noruega y Chile están asistiendo en las conversaciones de paz. Rita Sandberg es una garante noruega.
La liberación tendrá lugar dentro del plazo más breve posible. Cuba y Noruega agradecen al gobierno de Colombia y a las FARC EP por sus actitudes constructivas, reiteran su firme apoyo al proceso de paz y continuarán con sus mejores esfuerzos para ayudar a alcanzar un acuerdo final para poner fin al conflicto y crear una paz estable y duradera.
Entre tanto, el Procurador General de Colombia exige al gobierno que reorganice la forma en dirigir el proceso de diálogo con las FARC. Los detalles con Federico Fulleda.
El Procurador General en Colombia, Alejandro Ordóñez, le exigió al presidente Juan Manuel Santos que una vez que las FARC liberen al general del ejército Rubén Alzate, a los demás militares y a los civiles, secuestrados por miembros del grupo en medio de un proceso de paz, deberá reorganizar el plan de diálogo con los jefes de la organización subversiva. Ordóñez, al exigirle al presidente los cambios en la forma de dirigir este proceso de paz, dijo:
esta crisis que está sufriendo el proceso de paz tiene un aspecto, si se quiere, dentro del dramatismo positivo, porque el gobierno debe utilizarlo para colocar las condiciones, entregando todos los civiles secuestrados, cesando todas las acciones criminales contra nuestra fuerza pública y la sociedad civil, suspendiendo el reclutamiento.
Dirigentes comunistas en Bogotá han asegurado que las FARC están interesadas en reanudar el diálogo de paz con el gobierno, suspendido hace pocos días después del secuestro de varias personas.
Era Federico Fulleda informando desde Bogotá.
El gobierno de Estados Unidos se pronunció el miércoles por primera vez a favor de aplicar sanciones adicionales a funcionarios venezolanos, alegando que el diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición no ha dado frutos.
Tony Blinken, el segundo asesor más importante del presidente Obama en asuntos de seguridad nacional, dijo al senador demócrata Bob Menéndez que, y citamos, no nos opondríamos a avanzar con sanciones adicionales.
Blinken compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en busca de ser confirmado como subsecretario de Estado, con lo cual se convertiría en el segundo diplomático más importante del Servicio Exterior estadounidense, luego de John Kerry.
El Departamento de Estado suspendió en julio las visas a 24 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que sucedieron en la nación sudamericana a comienzos del año.
Están escuchando Buenos Días, América. un paquete de 28 leyes y normas tributarias que incluyen la reforma del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, promulgó el presidente venezolano vía habilitante con la finalidad de combatir la llamada guerra económica.
Álvaro Algarra informa.
Horas antes de finalizar el año que le otorgó la Asamblea Nacional para que legislara vía ley habilitante, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro firmó 28 nuevas leyes en materia fiscal, de turismo y desarrollo agroalimentario, que a su juicio darán impulso a la economía.
Vamos a pasar a la creación de las zonas económicas especiales de desarrollo.
El presidente también anunció una reforma de la recién promulgada Ley de Precios Justos que ahora permite la confiscación inmediata de la mercancía que esté siendo contrabandeada, así como la aprobación de una reforma tributaria que busca crear mecanismos para que los que tienen más paguen más.
Esta ley crea los mecanismos para nosotros regular las posiciones de dominio que tanto daño hacen.
Dentro de ese marco, el economista Ronald Balsa asegura que las medidas tomadas por el presidente venezolano, sin duda alguna, afectarán severamente el bolsillo de todos los habitantes del país.
Lo deseable hubiera sido que las leyes salieran antes y en el presupuesto se nos dijera cómo se iban a utilizar esos recursos. Ahí tenemos una subestimación clara de los ingresos del gobierno, que además está subestimando los gastos.
Otro punto de vista diferente es el del economista Manuel Sutherland, quien asegura que Maduro tiene buenas intenciones de poder solucionar múltiples problemas que se han venido arrastrando de manera estructural.
Había una necesidad de un impuesto al lujo, creo que había una necesidad de subir algunos impuestos, hay una vocación para discutir lo de la gasolina.
El presidente venezolano señaló que en los próximos días serán detalladas cada una de las leyes. Asimismo señaló que Venezuela sumará un nuevo aporte a las reservas internacionales para estabilizar la economía. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuando en Buenos Días, América, el gobierno de Guatemala confía en que miles de guatemaltecos que viven en Estados Unidos se beneficien con las medidas ejecutivas del presidente Obama.
El reporte con Silvino Mendoza.
El gobierno de Guatemala confía en que alrededor de 600.000 guatemaltecos que viven en Estados Unidos en situación irregular pudieran ser beneficiados con las medidas ejecutivas de carácter migratorio que se espera sean emitidas por el presidente Barack Obama. El canciller de Guatemala, Raúl Morales, dijo que existe mucha expectativa por conocer el detalle de las posibles acciones en ese campo del gobernante norteamericano.
Dentro de ese universo, por supuesto, existen los guatemaltecos que podrían beneficiarse, que nosotros estimamos puede ser el máximo ideal, serían 500.000 guatemaltecos, pero habrá que esperar desde luego conocer cuáles son esas acciones ejecutivas en detalle.
Entre los guatemaltecos que podrían ser beneficiados sobresalen alrededor de 8.000 niños no acompañados que viajaron a los Estados Unidos con la ilusión de reunirse con sus padres.
Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
En el boxeo internacional todo está dispuesto para la pelea de fin de semana entre el estadounidense de Nueva York, Chris Algieri, y el filipino Manny Pacquiao en un combate que se realizará en el Venetian Hotel de Macao, China, la cual no será una velada boxística como tal, será una matiné de domingo con la campanada inicial de la primera de 9 peleas a partir de las 8 de la mañana para tratar de conseguir el horario estelar de televisión en Estados Unidos, donde será función de sábado en la noche en el sistema de pago por evento. Hay mucho en juego para Pacquiao en un combate que le hará ganar más de 20 millones de dólares. Mi equipo está muy contento con este campo de entrenamiento y la mayor parte estoy feliz porque recordamos y vemos de nuevo los viejos tiempos cuando yo era joven, y la velocidad, el poder, la determinación y la agresividad están ahí de nuevo, por lo que estoy muy emocionado por esta pelea el domingo. Yo sé que mi oponente ha entrenado muy duro para la pelea y está muy emocionado por ganar la pelea, pero no voy a dejar que eso suceda. Por su parte, el estadounidense Chris Algieri dice que no hablará mucho y que demostrará el domingo que la historia puede cambiar. Estoy emocionado de estar de vuelta en China. Tuve una gran experiencia en la gira de prensa y ahora estamos aquí para hacer el trabajo. La conversación se lleva a cabo. El trabajo duro está hecho. El entrenamiento se hace. Yo no voy a decir demasiado, pero me preparé muy bien. Estoy emocionado por este fin de semana. Será un gran espectáculo. Asegúrese de que ustedes puedan venir o sintonizar. Usted no querrá perderse este combate. Las casas de apuestas no son optimistas con las posibilidades de Algieri ante Pacquiao en un combate en el que se jugará una parte del título de peso welter con un peso límite de 144 libras. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
El famoso cantante irlandés Bono de la agrupación U2 fue sometido a varias horas de cirugía debido a fracturas que sufrió en la cara y el omóplato. Según la revista Rolling Stone, también se le colocaron placas metálicas en el brazo tras un accidente en bicicleta en Central Park de Nueva York. El cantante de 54 años y su banda se vieron obligados a cancelar la participación en el programa The Tonight Show tras el accidente. Bono intentó esquivar a otro ciclista el domingo cuando ocurrió el percance en Nueva York. El cantautor fue trasladado al centro de emergencias, el Centro Médico Presbiteriano Nueva York, Weill Cornell, y fue sometido a una serie de rayos X seguidos por una operación de varias horas. Los médicos informaron de que el líder del grupo irlandés se rompió en 6 partes y perforó la piel, por lo que necesitó 3 placas metálicas y 18 clavos para reparar la lesión. Y organizadores del festival musical Rock in Rio celebraron esta semana la venta de 100.000 entradas para la edición de 2015 del evento, que tendrá lugar en septiembre en la ciudad brasileña donde se inició en 1985, Río de Janeiro. Según un comunicado, a raíz de la elevada demanda, las ventas para el festival fueron interrumpidas por fallas técnicas del sistema computarizado. Luego de solucionarse el desperfecto, los 100.000 boletos ofertados se agotaron en solamente 1 hora y 40 minutos, a pesar de que aún se desconoce la gran mayoría de artistas que formarán parte del evento de rock. Hasta ahora solo están confirmadas las participaciones de la cantante Katy Perry y del grupo de rock estadounidense System of a Down. La edición 29 de Rock in Rio será celebrada por primera vez en Estados Unidos durante el mes de mayo, donde grupos como Metallica, No Doubt y Taylor Swift actuarán en la ciudad de Las Vegas. La cadena de televisión NBC reportó la cancelación de un proyecto con el actor y cómico Bill Cosby después de que en las últimas semanas resurgieran denuncias de agresión sexual a 2 mujeres estadounidenses, entre ellas la supermodelo Janice Dickinson. NBC confirmó la cancelación del proyecto que estaba en su etapa inicial, pero se negó a dar más detalles sobre el asunto. El representante de Cosby no respondió a la solicitud de comentarios. El lanzamiento del proyecto estaba previsto a ser lanzado el 28 de noviembre, el cual tenía el nombre Bill Cosby 77. Las denuncias de que Cosby, de 77 años, drogó y atacó sexualmente a mujeres jóvenes años atrás captaron la atención del público luego de que el comediante Hannibal Buress lo llamara violador durante uno de sus shows el mes pasado. Y hasta aquí con las noticias del espectáculo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Juan Pablo Sarruc.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias.
Las protestas en México por la desaparición de 43 estudiantes en septiembre continúan escalando, reflejando creciente enfado entre los mexicanos.
Y hasta aquí Buenos Días, América. Muchas gracias por su atención.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Twaits.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.